Tres puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Hacim, Edgar Paniagua y Raúl Rizik en Tertulia por Tres.
Buenos días, hermanos y amigos. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en esta mañana. Hoy queremos tratar o ampliar el tema del noviazgo y para ello tenemos con nosotros en el estudio al pastor Marcos Peña de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Hermano Raúl, buenos días.
Buenos días, hermano Miguel. Buenos días, pastor Marcos.
Buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite la oportunidad una vez más de estar en medio de ustedes.
Pastor, queremos abrir el programa preguntándole y sabemos la trascendencia de este tema, porque es un tema que no se trata con frecuencia desde los púlpitos por muchas razones. Y nosotros queremos aprovechar la oportunidad que lo tenemos a usted aquí y que ya usted ha participado en seminarios con jóvenes tratando el tema del noviazgo. Y hace falta, mucha falta orientación. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son los pasos que debe dar una pareja de enamorados antes de establecer la relación de noviazgo y qué deben hacer después del noviazgo?
Bien, yo pienso que lo primero que nosotros debemos cualificar es qué tipo de pareja. Y para nosotros ser más específicos, pensamos que debemos de referirnos a un noviazgo cristiano, es decir, a un noviazgo entre dos creyentes. Porque si tú vas a tomar los micrófonos y vas a establecer parámetros cristianos para personas no cristianas, hay una alta probabilidad de que ellos no van a hacer caso, ni siquiera tengan la capacidad de hacer lo que deben hacer. Así que me parece que es pertinente que cualifiquemos, que nos referimos a cómo deben iniciar una relación de noviazgo dos creyentes que sienten cierta atracción el uno hacia el otro. No hay nada escrito al respecto. Nosotros no podemos decir es así y solamente así. Sin embargo, la experiencia, la prudencia, los principios escriturales dan cierta sabiduría y ciertos aspectos que es provechoso y beneficioso tomar en cuenta. Cuando una relación de noviazgo se inicia, como dicen, amor a primera vista, la probabilidad de que las cosas salgan más mal es mayor. Así que por eso nosotros siempre recomendamos que nuestros jóvenes, tanto los varones como las hembras, se ocupen en desarrollar buenas relaciones de amistad con el sexo opuesto. Relaciones de amistad. De manera que en esa relación de amistad, al mismo tiempo hay la oportunidad de conocerse el uno al otro. Y después de haber conocido a la otra persona, por lo menos de una manera inicial o básica, entonces uno está en una mejor posición de decir si ciertamente esa es la persona con la que uno quisiera entablar una relación más estrecha para ver si puede llegar a compartir con ella el resto de sus vidas.
Pero ¿en qué momento, pastor, se debe de iniciar el noviazgo entre dos creyentes?
Bueno, es que no hay un momento específico. Yo puedo mencionar algunas cosas que nosotros debemos tener en cuenta, que sería interesante no solamente tener en cuenta para iniciar un proceso de noviazgo, sino aún para iniciar un proceso de búsqueda de novia. Hay ciertos aspectos que hay que tener. Lo primero es que hay que estar preparados y tener cierta madurez. Y esa madurez abarca al menos tres ámbitos. En primer lugar, debe haber madurez humana. Esto implica que la persona esté preparado para establecer prontamente un matrimonio. Cuando nosotros vemos esos noviazgos entre jovencitos de 16 años, nosotros no lo aprobamos. Porque si decimos que el propósito del noviazgo no es pasar un tiempo, no es una relación sin sentido, sino que tiene una meta muy clara, que es el matrimonio. Entonces, un joven de 16 años, primero, le falta, no ha salido del colegio, le falta toda la universidad. Entonces, no está preparado para casarse por todos estos tiempos. ¿Para qué meterse en una situación donde va a estar por años? Lo que probablemente ocurra es que van a pasar un mes, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, y van a dejar eso.
¿Y qué peligro, pastor, implica el noviazgo, los noviazgos largos?
Los noviazgos largos tienen su peligro, porque allí tenemos a un hombre, a una mujer que se gustan, que se quieren, y por más espirituales que nosotros queramos ponerlo, hay un hombre y una mujer allí con atracción el uno hacia el otro, atracción puesta allí por Dios. Dios fue que creó las relaciones sexuales. Dios fue que creó la hermosura de la relación sexual en el contexto del matrimonio. Pero esos noviazgos largos a veces llegan a conocerse tan cercana y tan íntimamente que lo único que les falta en su relación es precisamente esa relación física de intimidad que solamente es apropiada en el contexto del matrimonio. Por tanto, se corre peligro de apresurarse y caer en lo que la Escritura llama fornicación. Es un pecado grave contra Dios y contra la misma persona. Entonces, no es recomendable noviazgos largos. Por eso nosotros pensamos que debe haber madurez humana, un tiempo cronológico. Ahora bien, esto no tiene que ver solamente con cronología, con edad. Tiene que ver aún con madurez de la persona. Yo siempre digo lo siguiente. Yo conozco hombres de 22 años y conozco muchachos de 28. Hay una madurez, o sea, la persona tiene que tener cierta madurez para estar lista para afrontar las responsabilidades que significa ser cabeza de un hogar. Sí, lo mismo sucede con las jóvenes. Hay jovencitas que tú la ves a los 18, 19 años y son mujeres hechas y derechas en cuanto a su madurez, a su reacción, a su forma de ver la vida, a su manera de enfrentar las circunstancias, a su manera, a su preparación. Sin embargo, hay quizás algunas jóvenes de 24, 25 años que parecen adolescentes de 16. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Pero hay otro elemento también a considerar y tiene que ver con la madurez espiritual. Si yo como creyente voy a escoger una mujer para casarme y yo soy un creyente maduro, entonces yo debo de buscar una creyente madura. Hay un peligro muy común en las iglesias, y es que se hace profesión de fe un joven o una joven con ciertas características externas, físicas y de personalidad que son características atractivas. Y resulta que no viene a hacer profesión de fe, ya inmediatamente aparecen jóvenes del sexo opuesto queriendo ayudarlos a crecer. Lo quieren discipular inmediatamente. Pero resulta que no ha cumplido todavía el año de haber profesado la fe cristiana y ya están pretendiéndolo. Y eso es un grave error. Eso es un grave error por dos razones principalmente. Por un lado, por una razón que tiene que ver con el nuevo creyente mismo. Es una persona que si ha habido realmente una obra de gracia allí y ha sido salvado por Cristo, ha sido constituido una nueva criatura. Y aquí tenemos nosotros a un niño en Cristo que está creciendo, que está deseoso, anhelante de leer las Escrituras, de orar, de conocer la palabra de Dios, de conocer las doctrinas, de conocer al Señor, de tener comunión con los hermanos. Y de un momento a otro se aparece en su camino otro amor. Y ese primer amor que tiene hacia el Señor a quien no ve, es estorbado, porque aparece un amor de carne y hueso a quien sí ve, a quien puede tocar. Y entonces, esa velocidad con la que iba creciendo a veces es estorbada por esta nueva relación.
Pastor, y
pero por otro lado, perdóname, Miguel, por un detallito. Sí. Por otro lado, el otro gran peligro es, nosotros hemos visto a través de los años, y las Escrituras nos dicen que hay falsas profesiones de fe. Hay personas que profesan fe. Y en la misma parábola del sembrador, nosotros vemos cómo hay personas que reciben el evangelio con gozo al principio. ¡Wow! ¡Sí, qué bueno! ¡Sí, yo creo! Pero dice que cuando viene la prueba, se apartan. ¿Por qué? Porque no había raíz allí. Era algo solamente externo. Entonces, ¿qué puede suceder cuando uno fija sus ojos en un nuevo creyente, una nueva creyente, pensando en establecer una relación de noviazgo con una persona así? Algo terrible. Casarse con una persona para luego darse cuenta que está casado con un inconverso o con una inconversa. Y nosotros sabemos que después que uno se casa, no hay marcha atrás, no hay forma de aprobar un divorcio, a menos que no sea por causa de adulterio.
Pastor, ahí, en la vida cristiana, hay cosas que están muy claras en las Escrituras. Pero luego se dan situaciones que no es fácil, y yo sé que para ustedes los pastores no es fácil tratar. Supongamos el caso de una pareja de creyentes maduros que entra en una relación de noviazgo. Y resulta que a los 9 meses, uno de ellos abandona la fe, apostata, y no se reconcilia con el Señor. Sin embargo, esas dos personas son novios. ¿Qué debe hacer el que es creyente en ese caso? Porque estamos pisando el terreno de lo que dice la palabra de Dios, que no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos. Yo sé que aquí 2 más 2 no da 4, es un caso de mucha sabiduría que se necesita, pero ¿qué usted aconseja? ¿Cuáles factores, cuáles cosas hay que tomar en cuenta?
Mira, ese caso siempre uno debe verlo a la luz de lo que decía el Señor Jesucristo. Cristo decía, el que no ama padre, madre, más que a mí, no puede ser mi discípulo. De igual modo, si nosotros amamos a alguien más que al mismo Cristo, nosotros no tenemos derecho a estar seguros de nuestro cristianismo. O puesto de otra manera, cualquiera que sepa que nosotros amamos a cualquier ser humano más que a nuestro Señor Jesucristo, tiene derecho a cuestionar la veracidad, la genuinidad de nuestra fe. ¿Qué significa esto? El noviazgo es una cosa, el matrimonio es otra. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ocurre lo que no ocurre en ninguna otra relación interpersonal sobre la faz de la tierra. Dice Dios que dos pasan a ser uno. Esto no ocurre en el noviazgo. En el noviazgo nosotros tenemos libertad. O puesto de otra manera, nosotros no tenemos obligación dada por Dios de seguir adelante con una relación de noviazgo. No podemos hablar de divorcio en el noviazgo. Sencillamente el noviazgo es un tiempo donde yo estoy desarrollando más una relación con miras a ser uno con esa persona. Pero si en el transcurso de esa relación aparece algún factor o algún elemento que me dice a mí que mi relación futura va a ser difícil o no va a ser provechosa o, más importante aún, no va a ser edificante, no me va a acercar a Dios, entonces es una relación que yo debo tratar de suspender.
Inclusive que hay noviazgo que una de las dos partes lo que hace es alejar a los hijos de sus padres. ¿Qué usted considera en esa parte cuando hay un novio o una novia que alejan desde el mismo noviazgo, alejan a la hija de su padre o al hijo de su padre y su madre?
Esos son algunos de los elementos que uno tiene que tener en cuenta cuando uno entra en relación con una persona. Nosotros siempre decimos a las jóvenes, cuando tú tengas un novio, mira cómo él trata a su madre. Y tú vas a saber más o menos cómo te va a tratar a ti. Cuando nosotros tenemos una relación de noviazgo y él o ella exige como parte de la relación para que nosotros estemos más cerca, empieza a poner trabas de no, tú tienes que alejarte un poquito de tu familia o no le digas esto a tu papá o a tu mamá, nosotros inmediatamente debemos empezar a sospechar que hay algo malo. Porque cuando hay algo que edifica, cuando hay algo que glorifica a Dios, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que se mantiene escondido y en las tinieblas? ¿Es lo pecaminoso? Así que no podemos decir ni estamos diciendo que es fácil. Y hemos visto casos de noviazgos que después de cierto tiempo uno de ellos dice, mira, yo realmente no soy cristiano. No estamos diciendo que es algo tan sencillo como decir, ah, bueno, tú no eres cristiano, yo no puedo seguir contigo y sigo mi vida como si nada. No, obviamente va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero ¿ustedes saben cuál va a ser la diferencia? Va a haber dolor o sufrimiento por meses, por semanas, por meses, por un año. Pero si uno sigue adelante esa relación, nosotros sabemos por las Escrituras que va a haber dolor y sufrimiento el resto de los días de esa relación. Entonces el negocio es muy malo. Cambiar un mes, un sufrimiento temporal que va a tener término, cambiarlo por una vida entera. Y miren, hermanos, como pastor les digo, No son ni uno ni dos los casos que nosotros hemos aconsejado. No sigas adelante, mira lo que dicen las Escrituras, y las parejas se alocan y siguen adelante, y luego son las mismas parejas que vienen donde nosotros 6 meses después, 1 año después, 2 años después, volviéndose locos porque la situación es insostenible, y entonces nosotros tenemos que tratar de ver cómo vamos a recoger los pedazos.
Hermanos y amigos, no se muevan del dial porque en breve volvemos.
Noticias, orientaciones, vida práctica, historias, recetas de cocina, consejos, defensa de la fe, enseñanza e instrucción bíblica, temas de actualidad, reflexiones, devocionales y mucho más. Todo esto lo encuentras aquí en tu emisora cristiana, Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Seguimos con el tema del noviazgo. Estamos en el segundo segmento de este importantísimo tema. Y queríamos hacerle una pregunta al pastor Marcos. Ya que sabemos por las Escrituras que los padres son los responsables ante Dios por sus hijos, queríamos saber, un padre cristiano, ¿qué instrucciones debe de darle a su hija o a su hijo antes o en medio de una situación de noviazgo?
Mira, la participación paterna en la vida de nuestros hijos, de nuestros adolescentes y sobre todo de nuestros jóvenes aún más adultos con respecto al noviazgo es vital. Es nuestra responsabilidad instruirlos desde pequeñitos para que ellos aprendan a seguir consejo y para que ellos aprendan a enfocar aquellos aspectos que son realmente valiosos e importantes en una relación como esta. Me apena muchísimo porque, así como nosotros vemos en muchas áreas la influencia de la cosmovisión de este siglo, del mundo, de los psicólogos, de igual manera, en el tema del noviazgo, nosotros no solamente vemos a muchos jóvenes totalmente perdidos al respecto, sino que peor aún, nosotros vemos a los mismos padres perdidos. Esto significa que los padres no van a estar en capacidad de dar instrucción a sus hijos. Cuando yo oigo padres que su hijo, su hija de 14 años está hablando de noviecitos y el padre dice, bueno, pero imagínate, es que las hormonas, y empieza a justificar por las hormonas, entonces ahí hay algo que falta. Sí, ciertamente las hormonas funcionan y nosotros no negamos eso. Pero ¿cuál debe ser la instrucción paterna? Mira, mi amor, es natural que a ti te atraiga la muchachita, es natural que a ti te atraiga el jovencito, eso lo hizo Dios, eso es natural, pero este no es el tiempo. Así que lo mejor que tú haces ahora es estar tranquilo al respecto, y cuando sea el tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Tú, este es el tiempo ahora de concentrarse en tus estudios, este es el tiempo de concentrarte en tus responsabilidades prioritarias. Ya llegará el tiempo cuando tú estarás lista para entrar en una relación de ese tipo, pero no es ahora. Pero si los padres ni siquiera eso pueden lidiar, entonces es muy difícil. Nosotros vemos un libro como el de Proverbios, por ejemplo, y es un padre instruyendo a su hijo. Y entre la instrucción que este padre le da a su hijo, lo exhorta vez tras vez a obtener sabiduría. No la sabiduría de este mundo, sino la verdadera sabiduría, que empieza con el temor a Dios. Por eso es que dicen Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros vemos en Proverbios, encontramos varios capítulos donde da instrucciones específicas al hijo acerca de la mujer ajena, de acerca de la mujer ramera, acerca de la mujer seductora. Le dice, no te dejes llevar por su andar, no te dejes llevar por sus salamerías. Nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos a no dejarse llevar por ese manejo que nosotros sabemos que las mujeres hacen y que a nuestros hijos y aún a nosotros como hombres pueden atraernos.
Y muchas veces los padres le dicen a los padres inconversos que no conocen las Escrituras y muchos padres creyentes, date importancia a mi hija.
Sí, son
es decir, la llama a ser hipócrita. Entonces,
son instrucciones totalmente incorrectas, que es lo que se estila en la época en que nos ha tocado vivir. pero que quebranta, como decíamos ahorita, principios bíblicos. Nuestros hijos deben saber que la parte por donde nosotros normalmente somos atrapados es a través de los ojos.
Los varones.
Los varones. Los varones pueden tener todo el conocimiento del mundo. Le pasó una muchacha por al lado con un buen cuerpo, una cara bonita, le dijo dos o tres cosas y todo lo que sabe empieza en un conflicto, se le acelera el corazón y ya le está loco por echar por la borda todo lo que sabe y por seguir un paso más para compartir un poquito más de cercanía con esa mujer. En el caso de nuestras hijas, la constitución, la forma en que Dios nos hizo es diferente. Dios nos hizo diferente a ambos. Las mujeres, aunque nosotros hoy la vemos y la oímos hablando mucho del aspecto físico, ciertamente no es la constitución natural de las mujeres. Las mujeres normalmente tienden a caer por los oídos. Cuando permiten que empiecen a halagarla, que empiecen a hablarla, empiecen a tratarla bien. Para la mujer es más importante sentirse céntrica, sentirse cuidada, sentirse halagada. Y eso la va llevando a caer. Como alguien ha dicho, el hombre es más fácilmente seducido. La mujer es más fácilmente convencida. Entonces, nosotros tenemos que enseñar eso a nuestros hijos para que cuando les llegue el momento, ellos sepan que ellos deben de fijarse en los verdaderos valores de la vida.
Y enseñarlo desde pequeño, instruirlo. Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruirlo con los principios bíblicos. Hay que enseñarlo a los hijos a tener dominio propio, control. ¿Qué usted tiene que decir sobre este punto?
Bueno, el dominio propio, el control es algo que debe ser ejercitado en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando uno llega a una relación de noviazgo, con la presión que hay a nuestro alrededor, donde un alto porcentaje de jóvenes, varones y hembras de 20 años, ya han tenido experiencias sexuales íntimas con el sexo opuesto, es trascendental. Es trascendental que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Una de las formas en que nosotros podemos evitar o podemos tratar de evitar que nuestros hijos en una relación de noviazgo pequen contra Dios, cayendo en una relación de fornicación, contrario a lo que Dios espera y contrario a lo que las Escrituras nos enseñan, es recordándoles que el dominio propio y el control son vitales.
Vemos los textos bíblicos en Efesios capítulo 5, versículo 3, hablando de la fornicación. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santo. También vemos en Hebreo capítulo 13, versículo 4, Dios, hablando de la fornicación, que es Dios la aborrece, es un pecado grave contra Dios, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el techo sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios.
Sí, pastor. ¿Qué consejo debería un padre cristiano darle a su hija que ya, digamos que ella esté en edad casadera y que hay algún hermano en Cristo que también la está cortejando? ¿Qué consejo usted le daría al padre para que trate con su hija y no se apresure en esta relación de noviazgo? ¿Cómo debería un padre creyente darle seguimiento a eso? Para que ayudara a su hija o a su hijo a que cuando tome la decisión sea una decisión sabia.
Bueno, lo primero es recordar en todo tiempo que nosotros somos responsables de nuestros hijos mientras están bajo nuestro techo. Eso significa que nosotros tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Obviamente, la autoridad que nosotros vamos a ejercer sobre un hijo de 6 años no es la misma que vamos a ejercer sobre un hijo de 13 años, como tampoco es la misma que vamos a ejercer sobre un hijo de 20 años. Sin embargo, teniendo nosotros la responsabilidad, es vital que nosotros orientemos a nuestras hijas. Primero, para que sepan cuáles son aquellos valores que ella debe esperar y buscar. Si nosotros tenemos una hija creyente, nosotros debemos desear y anhelar que ella misma desee y anhele por encima de todas las cosas un hombre que ame y tema a Dios. Un hombre que ame y tema a Dios. Eso es fundamental y vital. Por un lado. Por el otro lado, yo sé que esto puede sonar rarísimo, porque en el mundo no se estila eso. Pero si alguien va a acercarse a una hija mía tratando de establecer con ella una relación de noviazgo y no habla primero conmigo, se metió en rojo.
Comenzó mal.
Comenzó mal. Comenzó mal. Si ese hombre es sabio y es un hombre responsable, lo primero que va a hacer es ir donde el papá y decirle, mire, don fulano, yo estoy interesado en su hija, yo quiero que usted me dé permiso para yo acercarme a ella. Así muestra que es un hombre, así muestra que está buscando una relación seria. Y si la relación prospera, no solamente a nuestra hija, sino a ambos, nosotros debemos darle instrucciones específicas. Yo voy a amarrar ese tema con el tema que trajo Raúl a colación. Uno piensa que normalmente cuando una pareja de novios pecan, es porque lo planifican. Ellos hablan entre sí y dicen, óyeme, yo estoy loco por poseerte. Sí, vamos a juntarnos en tal sitio que vamos a estar solos. Mira, puede darse el caso. Pero cuando es así, tú dices, bueno, hay muchas razones para dudar de que ahí haya verdadera fe. Sin embargo, en la práctica nosotros vemos que a veces jóvenes que ciertamente aman al Señor caen en pecado. ¿Por qué razón? Por simpleza. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Por autoconfianza, por falta de conocimiento de lo que es un hombre y una mujer. Y normalmente estas relaciones llegan de una manera no planificada. Pero habiendo olvidado tomar las medidas adecuadas, medidas como estas, nunca estén solos en un lugar. Ah, pero es que son demasiado exagerados. Tú ves el problema, que son muy mal pensados. El problema es que primero nos consideran mal pensados y no hacen caso. Y después tienen que testificar que pasó exactamente lo que uno les había avisado. Hay allí un hombre y una mujer que se gustan. Y en un momento determinado, un sencillo y simple abrazo, un toque no pecaminoso, ¿qué provoca en un hombre y una mujer que se quieren? Oh, un toque un poquito más cercano, un toque un poquito más aquí, un toque un poquito más allá. Y cuando nuestros organismos se encienden en ese aspecto, miren, es muy difícil echar para atrás. Muy difícil echar para atrás. Entonces, el consejo no es evita caer en fornicación. El consejo es evita crear cualquier tipo de situación que te facilite cometer ese pecado. Es por eso que nosotros decimos, no anden solos en el carro. Es por eso que nosotros insistimos, llévate un chaperón. ¿Pero por qué? Sí, llévate un chaperón. Es un seguro para ti. Es un seguro para ti. Y nosotros como padres, no importa cuánto queramos a nuestras hijas, nosotros estamos cerrados si pensamos que nuestras hijas son muy serias y muy buenas y que nunca caerían en eso. Si nosotros pensamos así, nosotros mismos
ya caímos.
Estamos expuestos a recibir la triste noticia de que cayeron.
Engañoso es el corazón y perverso, claro, más que todas las cosas.
No porque tenga la intención inicial, pero se propicia una situación donde se dan todas las facilidades. Y sucede que, lo natural entre un hombre y una mujer.
Y también instruirlo de que no hablen de su la futura intimidad que van a tener, es decir, de ese tema. Instruir a los hijos de que no caigan en hablar de la intimidad futura que tendrían.
Eso es parte de la instrucción. ¿Qué hace una pareja que se va a casar dentro de un año hablando de lo que me gustaría y no me gustaría y cómo sería? Nada. ¿Ustedes saben qué hacen? Jugando con candela. Y dice las Escrituras, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ya están próximos a casarse, están a un mes. Entonces, claro, nosotros mismos no solamente apoyamos, sino que nosotros mismos lo traemos y hablamos claramente de estos aspectos que deben de ser traídos. ¿Pero por qué? Porque ya está ahí a la vista el momento cuando ellos van a participar de la plenitud, de la hermosura de la relación que Dios ha creado entre un hombre y una mujer.
¿Qué tipo de relación deben de cultivar los novios con relación a que tengan un compañerismo estrecho? ¿Qué tipo de actividades debe de realizar juntos?
Deben ser siempre actividades edificantes. Deben de tener una relación no exclusiva, que no los excluya de los grupos, sino que puedan disfrutar dentro de los grupos. Obviamente es una relación más estrecha que cualquier otra entre los no casados, pero al mismo tiempo es desarrollar un verdadero compañerismo, una verdadera amistad, una verdadera confianza, una verdadera transparencia. Ya yo no voy a estar pendiente de que si él piensa o no piensa. No, yo voy a ser como yo soy y ella también, porque es que a fin de cuentas es con ese que va a pasar el resto de su vida. Entonces debemos de ser transparentes. Y si la forma en que somos tiene áreas pecaminosas, pues seremos transparentes y esperemos entonces que el otro tenga el valor de amonestarnos y decirnos, no, mira, mi amor, eso no es correcto, o sí es correcto, y responder, y así nos ayudamos el uno al otro. Pero debe ser una relación que sea ejemplar para los demás, que los demás vean que nosotros no estamos siempre abrazados el uno con el otro y haciendo sentir mal a los que están a nuestro alrededor. No. Al contrario, tiene lugar un abrazo en un momento determinado, un beso en la mejilla, pero debemos de hacer sentir a los demás a gusto con nosotros y que anhelen tener una relación de cercanía, no física, pero de cercanía en amistad como la que nosotros tenemos.
Y de servirle al Señor en ciertos aspectos.
De estimularse uno a otro al amor y a las buenas obras, como dice las Escrituras.
Bien, hermanos y amigos, queremos darle un correo electrónico para que si tiene alguna pregunta o sugerencia que hacer al programa Tertulia por Tres, pueda escribirnos contacto@radioeternidad.org. Repito, contacto@radioeternidad.org. Hermanos y amigos, vamos a una pausa, pero por favor no se mueva del dial porque en breve volvemos.
Desde Santo Domingo, República Dominicana, Radio Eternidad.
Hermanos, estamos nuevamente aquí en su programa conversando en los 1700. Estamos tratando el tema del noviazgo con el pastor Marcos Peña. En la sección anterior, antes de ir a nuestra pausa, les decía que tenemos un correo electrónico en el cual usted puede hacernos sus preguntas y sugerencias a este programa. Correo es contacto@radioeternidad.org. Pastor Marcos Peña, en el ámbito del noviazgo, ¿qué cosas deben tener presente la pareja de novio que pueden hacer y qué cosas no pueden hacer?
Ese es el tipo de preguntas que a nosotros los evangélicos nos encantan. No solamente con el noviazgo, nosotros quisiéramos que en todas las cosas tuviéramos una lista de qué hacer y qué no hacer. Yo recuerdo en estos días, leyendo un libro, que decía un pastor, que fue pastor junto con un grupo como de 8 o 10 hombres de una iglesia, que en un momento determinado estaban analizando un tema donde tenían diferencias. Y entonces uno de los pastores le dijo a los demás, vamos a estudiar el tema, y en las próximas 2 semanas, y entonces cuando vengamos, vamos a tener una tormenta de ideas y vamos a los pros y los contras. Y dice el escritor de este libro que cuando se volvieron a reunir, solamente el pastor que dio la sugerencia y él habían estudiado. Los demás no estudiaron. Y no solamente no estudiaron, sino que oyó a uno decir, pero ¿por qué tanto problema con eso? Que diga qué es lo que tenemos que hacer y por ahí arrancamos. Sí. A nosotros nos encanta que se nos diga, pero no, dime claro y pelado, ¿sí o no? Bueno, hermanos, la vida cristiana no es así. Y cuando uno entra a una iglesia donde todo está reglamentado, si la mujer es esto, los hombres esto, aquello, sí, no, posiblemente sea una iglesia legalista. De igual manera, nosotros no podemos venir y trazar aquí una pauta esto sí, esto no, en términos específicos. Sin embargo, como habíamos dicho al principio, sí hay principios generales que nos ayudan. Si la relación de noviazgo es una relación previa al matrimonio, y nosotros habíamos dicho que el matrimonio es la relación donde esa intimidad entre un hombre y una mujer creada por Dios es maravillosamente disfrutada, donde llegan a ser uno, entonces obviamente el tiempo para eso no es el noviazgo. Esto significa que los novios deben abstenerse de todo aquel tipo de contacto físico que los empuje hacia una relación. Vamos a ser un poco más claros. Dios nos hizo de manera que nosotros nos acoplamos perfectamente. Y nuestros cuerpos se preparan para las relaciones sexuales. En la mujer hay ciertos cambios en sus genitales. En el hombre también hay ciertos cambios en sus genitales. Eso lo hizo Dios. Se preparan para la relación. Si nosotros queremos tener un buen parámetro, entonces yo diría esto. Cuando la cercanía física activa esos mecanismos, es hora de parar y hacer otra cosa. Porque, ¿para qué prepararnos para algo que no vamos a realizar?
La lujuria puede entrar ahí.
Sí, uno puede decir, a mí me encanta el libro de Joshua Harris, Él y Ella, y lo recomiendo. Él dice algo allí que yo estoy totalmente de acuerdo. Él dice que mientras él tenía amores con su novia, él decidió no besarla con esos besos apasionados que aparecen comúnmente en las películas. Pero dice él, yo no estoy diciendo, quizás alguno besa y no peca. Pero dice él, pero yo beso y peco. ¿Y en qué consiste el pecado? Precisamente, si nosotros somos honestos con Dios, nosotros vamos a ver que quizás si damos un beso de ese tipo, nuestro cuerpo inmediatamente empieza a prepararse para lo próximo. Entonces eso debe ser un detonante para decirnos, aguántate ahí. Cuando nosotros llegamos a casa de nuestras novias, y, ¿qué hay, mi amor? ¿Cómo tú estás? Un beso en la mejilla. ¿Hay necesariamente alguna reacción? Posiblemente no. Posiblemente no. Entonces, eso te dice que hay una manifestación de amor lícita. Ahora, ¿hay un poner mano en sitios donde no es adecuado? O aún quizás en algún sitio neutro, en algún momento determinado. La transparencia debe ser suficiente para él o ella decirle al otro, mi amor, no me toques por ahí. Obviamente, si nosotros ponemos nuestras manos en un lugar erótico, obviamente ya estamos traspasando los límites. Pero quizás nosotros le ponemos en un momento determinado la mano en la cintura o la mano en una pierna. Per se, pecaminoso, no es. Pero la pregunta es, ¿qué produce? Si la reacción que produce es una reacción de excitación, entonces es mejor evitar eso. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos vamos a excitar? Eso es como que nosotros queramos pasar por un sitio donde nos dé mucha hambre, pero no podemos comer. ¿Y entonces en qué estamos? Miren, esto es tan así que yo recuerdo que leí en algún lugar, creo que en ese mismo libro, que en algunas ciudades tienen hoteles especiales para recién casados. ¿Y ustedes saben qué problema se han encontrado estos hoteles? Han tenido que empezar a investigar cómo entretener a las parejas casadas y a buscarles cosas que hacer porque se aburren.
A los recién casados.
A los recién casados. ¿Qué ustedes creen? Que un recién casado se aburra, ¿qué ustedes creen? No significa una ley.
No hay nada nuevo.
No significa una ley, pero posiblemente no hay nada nuevo. ¿Están acostumbrados? Claro que se tienen que aburrir.
Aquí estamos hablando de las relaciones fuera del matrimonio, que son pecaminosas, pero dentro del matrimonio es una bendición.
Dios lo hizo.
Es algo hermoso Dios dentro del matrimonio.
Para los que no lo saben, Dios manda en las Escrituras al hombre recrearse con la mujer de su juventud.
Así es. Bebe el agua de tu propia cisterna.
Y los raudales de tu propio pozo. Y dice, dice en un pasaje determinado, sus caricias te satisfagan en todo tiempo.
Como hermosas gacelas y sus senos te satisfagan
así
todo
mismo,
tiempo.
Así mismo, eso lo dice Dios.
En el contexto del
en
matrimonio.
En el contexto del matrimonio es una bendición.
Ahora, pastor, nosotros estamos conscientes de que el enfoque que le estamos dando al noviazgo en este programa, particularmente al punto que usted acaba de tocar en cuanto a qué contacto físico se permite y qué no se debería permitir. Yo sé que muchas personas, probablemente algún inconverso que esté escuchando este programa, se va a sentir...
convicto de pecado.
No, me van a decir, pero ustedes son locos, lo que están tratando, pero es que es imposible. Y penosamente, muchos cristianos no tienen ese punto de vista bíblico sobre el noviazgo.
El problema es, Miguel, que han sido permeados por lo que se anda, la filosofía que está en el mundo del sexo seguro.
Yo he conversado
con... Y la Biblia habla de pureza sexual, no es de sexo seguro, de pureza sexual. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, huid, dice Dios, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es Dios que lo dice, es por nuestro bien. Es para hacernos bien.
Nosotros sabemos que verdaderamente mantenerse puro en el noviazgo, una pareja de noviazgo, es una lucha titánica. Nosotros no, estamos viviendo en este mundo, sabemos, sobre todo con ese bombardeo en la calle, en la prensa, las vallas publicitarias, la televisión. Es difícil, pero lo que decía el pastor hace un momento en la sección anterior, el Señor Jesucristo dice que el que ama a padre o madre más que a él no es digno de él. Y el creyente genuino debe estar dispuesto a sufrir, si se le puede llamar sufrimiento, para no pecar contra Dios, porque él debe glorificar a Dios en todo cuanto él haga. Y el noviazgo no escapa de esa área.
Porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno pone la fornicación en lugar de Dios, es una idolatría.
Pero lo que decía el pastor en cuanto al texto que tú mencionaste, Raúl, en cuanto a dar reglas, no dar reglas. Sin embargo, el pastor decía que deben evitarse todas aquellas situaciones que te puedan llevar a pecar. Porque cuando dice el texto que tú leíste hace un momento, huid de la fornicación, eso es un estado. La fornicación no es una gente a la que tú te le vas a mandar para que no te caiga atrás. Es un estado en el que tú te vas a encontrar. Dice la palabra de Dios, huye de ahí, no te quedes ahí. No lo provoque.
Cuando nosotros hablamos de estos temas, ciertamente yo puedo imaginar, lógicamente, a los no creyentes que escuchan esto, pensando que nosotros salimos de aquí y nos montamos en la carroza y tirada por caballos y nos vamos a nuestro monasterio. Pueden pensar que somos de la época medieval. Sin embargo, si se encuentran con nosotros, verán que somos personas comunes y corrientes con una diferencia. Cristo nos ha hecho nuevos hombres.
Amén.
Amén.
Cristo nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha traído a su luz admirable. Y nosotros ahora vivimos no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarlo a Él. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo los hombres defienden de una manera feroz sus puntos de vista. Y no se dan cuenta que sus puntos de vista lo llevan a la destrucción.
Así mismo.
Pero este sí es ridículo, mira este. Entonces, ok, y dime de tu matrimonio. No, mi matrimonio ha sido un desastre. ¿Y tú crees que no es, que es casualidad? Es precisamente por eso, porque con esa forma de ver las cosas, con esa cosmovisión, te resuelve con la primera que aparezca, y gózate con esta, gózate con aquella, y luego te casas y si aparece otra también te gozas. Bueno, tú lo vas a hacer. Nosotros entendemos que eso no agrada a Dios, y nosotros vivimos para agradar a Dios. Pero como consecuencia adicional recibimos la bendición de tener hogares estables.
Amén.
Y hogares felices.
Amén.
Llegar a nuestra casa para nosotros es una bendición.
Amén.
Tener nuestras esposas y tener confianza total el uno para el otro, eso es una bendición.
Es una maravilla, eso es una bendición de Dios.
Y eso no se logra porque nosotros pensamos de tal o cual manera. Eso se logra porque nosotros hemos decidido obedecer a Dios en todas las cosas.
Hermanos y amigos, penosísimamente, si se puede decir, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer para nosotros haber estado con ustedes. Esperamos que Dios bendiga su palabra en cada uno de ustedes. Y será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.